Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Feregrino. Por la mañana con Feregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves 4 de septiembre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, por supuesto a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros en México, en los Estados Unidos, a través también de nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con la información. Bueno, pues estrechar los lazos de cooperación en materia de seguridad, respetando los principios de reciprocidad con el objetivo de trabajar juntos para desmantelar al crimen organizado transnacional, fue el principal acuerdo alcanzado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, durante la reunión de ayer en Palacio Nacional. Israel Dávid, te escuchamos con el reporte. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Gracias. Muy buenos días. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien la visitó en Palacio Nacional, estrechar los lazos de colaboración para enfrentar al crimen organizado transnacional. Esto en firme respeto a las soberanías de ambos países. Esto fue parte de lo que ocurrió y los acuerdos alcanzados luego de este encuentro aquí de Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio acordaron estrechar la colaboración para enfrentar al crimen organizado transnacional, esto en firme respeto a las soberanías de ambos países. Esto luego de la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, en donde se concretó el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Para esto se estableció un grupo de alto nivel que se reunirá periódicamente para dar seguimiento a los objetivos del acuerdo, que son frenar el tráfico de drogas, el flujo ilegal de personas, la eliminación de túneles clandestinos en la frontera, el robo de combustibles y el trasiego de armas. Por la mañana, la mandataria así pronosticaba cuál sería el tono del encuentro.
Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que lo menciona. Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump, y pues no es verdad esto, que esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. No... le agradezco además la mención, la buena mención que hizo de mi persona. Y lo importante aquí, ¿qué es lo importante para el pueblo de México? Que hemos logrado entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas.
Además, se dejó de manifiesto la intención de colaborar en materia de salud pública, coordinando campañas para prevenir, tanto en México como en los Estados Unidos, el consumo de las drogas. En este sentido, respondió a las últimas declaraciones del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que a la presidenta le daban miedo a los cárteles de la droga, que por eso no aceptaba la ayuda militar que le ofrecía.
Muy cordial, va a ser una reunión muy cordial. El programa de trabajo ya tiene nombre, ya ven que les decía que era acuerdo, que era entendimiento, programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestras soberanías. Eso es lo que está en este programa de cooperación.
Manuel, el reporte.
Muchas gracias, Israel. Gracias por la información. Hoy llegamos a muy buen entendimiento, a un muy buen entendimiento para dar forma y continuidad a un programa de cooperación. Palabras pues del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, durante una conferencia de prensa en la Cancillería Mexicana que ofreció junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien por su parte reconoció el trabajo del gobierno mexicano en la lucha contra la criminalidad. Óscar Zúñiga, adelante con el reporte. Buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días.
Al ofrecer una conferencia conjunta, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente resaltaron que mantendrán un programa coordinado en materia de seguridad para combatir las amenazas en común en ambos lados de la frontera. Al respecto, el funcionario estadounidense indicó que ambas naciones han llegado a una nueva etapa de cooperación histórica.
Me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente, los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países, ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Cooperación a nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos, resultados que hemos visto, por ejemplo, en la cifra de que hemos visto 55 individuos que se le pidió al gobierno de México que están enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Fue una operación sumamente difícil, no una operación fácil, y lo pudieron conducir a través de las autoridades mexicanas, incluso los aviones mexicanos que llevaron a esos individuos a las cárceles norteamericanas.
Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que con Estados Unidos se tienen estrategias que están funcionando a tal grado que ha disminuido varias acciones delictivas.
Las incautaciones de fentanilo desde el que inició el gobierno de la presidenta Sheinbaum han disminuido 50%. El último dato de la estrategia de seguridad que ha implementado México muestra que la disminución de crímenes en México ha disminuido 32%.
El responsable de la diplomacia mexicana agregó que México seguirá siendo siempre un país de paz. Sin embargo, se trabaja conjuntamente para el combate del crimen organizado, por lo que se mantendrá la cooperación con los Estados Unidos.
México es un país de paz y es un país que establece relaciones con todos los países del mundo que quieren establecer relaciones con México.
Agregaron que los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles y fortalecer la seguridad fronteriza.
Manuel, el reporte.
Muchas gracias, gracias, Óscar Zúñiga. Aunque suman ya 1,151 los asuntos pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por segundo día consecutivo, pues no sesionó ayer el Pleno. Y al menos hasta este momento los nuevos ministros tampoco están citados para hoy jueves, por lo que pues será, ni modo, hasta la próxima semana cuando participen en la primera sesión de pleno. Anteriormente las sesiones de pleno se realizaban lunes, martes y jueves, y la primera y segunda sala sesionaban los días miércoles. Y bueno, pues lo que me dicen los observadores, los expertos, los profesionales de la cobertura de esta materia, pues es que ¿qué cree? ¿Qué creen que están haciendo los ministros? Pues poniéndose de acuerdo para ver cómo van a abordar primero los asuntos pendientes y luego cómo distribuirse lo que supuestamente estorbaba. Los trabajos de la primera y de la segunda sala no han tenido mayor idea de cómo organizarse para todo eso. Entonces en eso andan, a ver si de aquí al lunes. Bueno, en temas de violencia, sujetos armados atacaron a balazos a un grupo de personas durante un sepelio en la localidad de Playa Ventura. Esto es en el municipio de Copala, en la Costa Chica de Guerrero. El saldo fue de 3 muertos y 5 heridos. Entre las personas asesinadas se encuentra Ronaldo Ventura, hermano del chef Romario Ventura, participante en el programa MasterChef. A ver, pues adelante con el reporte, Ángeles Rodríguez. Buenos días.
Informarte, Manuel, que hombres armados atacaron a un grupo de personas que se encontraban en el panteón de la localidad de Playa Ventura, perteneciente al municipio de Copala en la Costa Chica del estado, dejando el saldo preliminar de 3 muertos y 5 heridos. De acuerdo con el reporte de la policía del municipio de Copala, entre las personas que perdieron la vida se encuentra Rolando Ventura, hermano del Che Romario Ventura e hijos de Rosa Ibares, ex regidora y ex comisaria de la localidad. Los hechos se registraron la mañana de este miércoles, luego de que sujetos armados sorprendieron a familiares y amigos de un joven que fue asesinado ayer martes en Copala y acudieron al panteón de Playa Ventura ubicado sobre la carretera con dirección a Playa Azul para sepultarlo. Según las versiones de los vecinos de la localidad de Playa Ventura, había varias personas en el panteón excavando y ayudando para sepultar a su familiar cuando fueron atacados a balazos. Los sujetos armados, al querer huir, se escondieron en una casa abandonada y fueron perseguidos por elementos de la Marina, quienes hacían recorridos de vigilancia. Al lugar llegaron habitantes de la localidad de Playa Ventura, quienes están exigiendo justicia, harían justicia por sus propias manos. La Fiscalía de Guerrero hasta el momento no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. Hasta aquí el reporte.
Qué raro, Ángeles Rodríguez, pero bueno, pues ya veremos. Y cuando emiten el comunicado, ¿qué cree que va a decir? Que tomaron nota, que están investigando la Fiscalía de Guerrero. En fin, bajo el resguardo de la Policía Estatal de Guerrero y de la Guardia Nacional, ayer fue sepultado en su natal Tixla Hussein Nabor Guillén, quien fuera subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar del Estado de Guerrero. Al acto, pues sin sorpresa, ¿no?, no asistió la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Mientras que en Hidalgo, el juez de control, Víctor Matadamas Barranco, fue atacado a balazos cuando conducía su auto por la colonia Iturbe a la entrada del municipio de Tula de Allende. El juez transitaba sobre la calle General Francisco Villa cuando hombres armados en otro auto lo interceptaron y abrieron fuego. Al intentar escapar, el juez Matadamas perdió el control de su auto, naturalmente terminó estrellándose contra un poste y su estado de salud es grave, vivo, pero está grave el juez de control Víctor Matadamas Barranco. Esto allá en Tula de Allende. Y en escuelas de nivel básico del municipio de Navolato, en Sinaloa, pues han suspendido de plano clases presenciales hoy jueves, mañana viernes, debido a las balaceras registradas en distintos puntos del municipio. Felicitos Trujillo, adelante, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Saludos, Manuel. Una serie de enfrentamientos entre grupos armados en Villa Benito Juárez, Navolato, dejó como saldo un hombre muerto y 3 más heridos la tarde de ayer miércoles. Los hechos comenzaron alrededor de la 1:30 en distintas calles de la sindicatura, en la colonia Las Cachimbas, sobre el bulevar Vicente Guerrero. Varias personas resultaron baleadas y trasladadas en vehículos particulares al hospital del Seguro Social, donde murió Everardo, de 42 años, vecino de la colonia Margarita Maza de Juárez. Los heridos fueron identificados como Carlos, Edgar y Martín, todos jóvenes. Además, un restaurante de sushi en la colonia Centro y un domicilio cercano fueron atacados a tiros, mientras en distintas calles se localizaron decenas de casquillos de armas largas. Corporaciones de los 3 niveles de gobierno desplegaron un fuerte operativo, aunque no se reportaron detenciones. Como consecuencia, se suspendieron nuevamente las clases presenciales en Villa Juárez durante este jueves 4 y viernes 5 de septiembre. Ya por la noche en Culiacán, la violencia cobró otra víctima. Julio César, de 42 años, bombero del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, asesinado adentro de un restaurante de mariscos en la colonia Guadalupe, frente a la caseta de la policía municipal. El ataque ocurrió poco después de las 7 de la noche. Paramédicos confirmaron su muerte en el lugar de los hechos. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos, gracias por el reporte. Bueno, fue detenido un militar como probable responsable de abuso sexual en contra de una menor de edad. Esto ocurrido al interior de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Cozumel. Esto en Quintana Roo. Bueno, pues así lo confirmó en su cuenta de X la gobernadora Mara Lezama. Va a ser el próximo domingo cuando el juez de control municipal determine la situación jurídica del imputado en una audiencia en la que se espera naturalmente que este tipo sea vinculado a proceso. Bueno, vámonos contigo, Sofía Enríquez. ¿En qué vamos a andar de la música? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy es cumpleaños de Beyoncé. Un día como hoy, 4 de septiembre, pero de 1981, nació en Houston, Texas, Beyoncé Giselle Knowles Carter. Su nombre, Beyoncé, es el apellido de soltera de su madre. Cuando era niña participó en concursos de canto y de baile y se integró a distintos grupos femeninos. A finales de los 90 saltó a la fama mundial con Destiny's Child, junto a Kelly Rowland y Michelle Williams. En 2003 lanzó su primer disco solista. Es la máxima ganadora de premios Grammy con 35 y ha sido nominada 99 veces. Ha combinado su carrera de cantante con la de actuación. Así que en su cumpleaños número 44, hoy escucharemos a Beyoncé. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. En eso vamos a andar en la música. Bueno, vámonos a la primera de los deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque hoy arrancan los emparrillados de la NFL, hoy específicamente con el duelo entre los campeones, las Águilas de Filadelfia y los Vaqueros de Dallas a las 6:20 de la tarde, y mañana este histórico partido en Brasil entre los Jefes de Kansas City y los Cargadores de Los Ángeles. Y aquí en Grupo Fórmula, en el espacio de Raúl Orbañanos, bueno, pues le dedicaron precisamente este espacio a este arranque, a este kickoff en lo que se llamó Camino al Superjuego. Vamos a escuchar parte de lo que se comentó en la mesa de la Fórmula de Orbañanos.
Enrique.
Pues mira, como sorpresa, porque los de Tampa es un equipo del que no se habla mucho, pero tiene un buen grupo de jugadores, además está en una división que es bastante pobre. En cuanto a decepción, lo que pasa es que, o sea, sí puse Dallas, pero ya no sé si sea decepción, o sea, ya
pero
estamos
siempre se espera mucho de ellos, mi Henry.
Pues tú.
Yo, no, bueno, y sus aficionados, pues cómo no.
Luego, en la conferencia americana, puse a los Bills de Buffalo para ser los campeones, me parece que ya llegó el momento, y por otro lado, puse para llegar al Super Bowl de la Conferencia Nacional a las Águilas de Filadelfia, aunque no me sorprendería que puedan llegar los carneros.
Jerry Jones es el único dueño, diagonal, gerente general. Es el único dueño que opera al equipo en la toma de decisiones. No, no, Jerry Jones ya habría despedido a este ayer, Jerry, claro, Jones, gerente general.
Y varias veces.
No se les olvide de mi Jerry Jones, que ganó 3 Super Bowls. Les mando un abrazo, insisto. Esto se puede poner peor. Ojalá no sea el caso, porque hay muchos Cowboys en el mundo y yo espero que les vaya muy bien.
Ay, bueno, pues ahí la información, Manuel. Parte de lo que escuchábamos, que los Vaqueros de Dallas pues van a ser la decepción, ¿no? Y digo, es como...
¡Ánimo, ánimo, Vaqueros!
Como que cada temporada se vislumbra, veremos cómo le va a los Vaqueros para esta temporada. Y desde luego, pues muchos temas, ¿no?, que se hablaron. El tema de Aaron Rodgers con los Acereros de Pittsburgh. Veremos si termina beneficiándoles o al revés, o afectándoles un poco con esta llegada. Así que, pues muchas cosas interesantes para este arranque de temporada. Sobre todo, pues también el morbo de ver qué artista va a estar en el show de medio tiempo para el Supertazón en Santa Clara, California. Por supuesto, las apuestas dicen que Taylor Swift podría finalmente presentarse, pero pues hay varios ahí contemplados de acuerdo a las revistas especializadas de música. Así que bueno, el programa está en YouTube por si gusta escucharlo a nuestros especialistas para que pueda pues tener toda la información previa a este arranque de temporada de la NFL. Y vámonos con el béisbol de la Liga Mexicana, porque el día de ayer los Sultanes de Monterrey respondieron en su serie y finalmente terminan con su primera victoria en esta serie de campeonato de la zona norte. Vencen a Charros de Jalisco por pizarra de 3-1. Aprovechan que la serie ya es en su casa, en el Palacio Sultán. Par de jonrones solitarios de Gustavo Núñez y Josh Lester en respaldo a Stephen Tarpley. Firma en su salida, por cierto, en 5 entradas en las que permitió 3 hits, una carrera y concedió 4 bases por bola. Primera derrota de Luis Armando Payán en los playoffs, también mencionarlo, y segundo triunfo de Stephen Tarpley en esta temporada. Hoy jueves el juego 4 entre Charros y Sultanes desde el Palacio Sultán. Abridores por parte de Jalisco, Luis Iván Rodríguez, y por Sultanes Luis César en Liga Mayorista. Y en la zona sur, los Diablos Rojos del México también responden en su serie, evitan que haya más ventaja por parte de Piratas, y Diablos se queda con la victoria por pizarra de 7-4 5-2 desde Campeche, desde el Parque Nelson Barrera. Décimo triunfo de la temporada para los Pingos. Armaron un rally de 4 carreras en la sexta entrada y el dominicano Robinson Cano, que comandó la defensiva escarlata, salió inspirado la noche de ayer. Robinson Cano con este resultado, bueno, Diablos asegura el regreso de la serie a la Ciudad de México para el sábado, y de requerirse un séptimo juego, pues se jugará también en la Ciudad de México el domingo, así que bueno, pendientes.
Tristeza, vamos a tener que ir al estadio.
Vamos a tener que estar pendientes, ojalá que no llueva nuevamente. Ay, ojalá. Porque estamos
ojalá,
un poco
ojalá,
complicado.
Ojalá, pero ahí estaremos el sábado.
Ahí te veremos, Manuel. Eso. Ojalá nos mandes una foto.
¿Cómo no? Con gusto.
Y estaremos entonces pendientes de este duelo. Entonces, el sábado se va a asegurar la serie en el juego en la Ciudad de México, en caso de ser requerido, juego 7 el domingo, y hoy el juego 5 sigue este último partido en Campeche, en el Parque Nelson Barrera, 7:30 de la noche. Abridores por parte de Diablos, Efraín Contreras, y por Campeche repite Shoito, así que veremos cómo maneja ahora Piratas esta presión de tener que volver a venir de abajo en la serie y también empezar a tomar ventaja sobre los campeones Diablos Rojos del México. En el tenis del US Open, resultados bastante interesantes el día de ayer en los cuartos de final, donde el italiano Jannik Sinner termina venciendo a su compatriota Lorenzo Musetti en 3 sets de 6-1, 6-4 y 6-2, iguala a Nicola Pietrangeli como el italiano con más victorias en Grand Slam, sumando 86 triunfos, y es el segundo jugador más joven en disputar las semifinales de los 4 Grand Slams en una misma temporada. El canadiense, por su parte, Félix Auger-Aliassime, vence a Alex de Miñor en 4 sets por parciales de 4-6, 7-6, 7-5 y 7-6, y bueno, pues logra venir de atrás para meterse por segunda vez en su carrera a las semifinales del US Open. Es su tercer triunfo ante un top 10 en Grand Slam. El viernes quedaron entonces agendadas las semifinales, y vaya choques: a la 1 de la tarde Novak Djokovic contra Carlos Alcaraz, y a las 5 de la tarde Jannik Sinner contra Félix Auger-Aliassime, así que veremos quiénes terminan metiéndose a la final del último Grand Slam del año. Con las damas también hubo sorpresas ayer con la victoria de Amanda Anisimova, la estadounidense que elimina a Iga Swiatek, la segunda sembrada mundial. Será su tercera semifinal en Grand Slam, y en la otra llave también Naomi Osaka, que está teniendo un gran torneo en este US Open, vence a Carolina Muchová en 2 sets de 6-4 y 7-6. La checa, que mencionarlo, pues recibió atención médica y regresó a la cancha con un vendaje en el muslo izquierdo, quizás pues afectó un poco en su desempeño en este partido, y pues Naomi Osaka, lo mencionábamos, está teniendo una gran participación. Así que bueno, con las damas hoy empiezan los duelos de semifinales a las 5 de la tarde, Arina Sabalenka, la líder del ranking mundial, contra Jessica Pegula, la estadounidense, cuarta sembrada del torneo, a las 5 de la tarde. Y a las 6:10, Naomi Osaka, la japonesa, estará enfrentando a Amanda Anisimova de Estados Unidos. Se perfila en teoría como favorita Anisimova por ser la 8ª clasificada, pero veremos si Naomi Osaka termina manteniendo el nivel que ha estado mostrando en este certamen. En el fútbol femenino, ayer las Águilas del América consiguieron un gran triunfo en Panamá ante este equipo chorrillo por 9-0 en esta segunda jornada de la fase de grupos de la Champions Cup de la CONCACAF en el estadio Rommel Fernández de visitantes en Panamá. Doblete de Bruna Vilamala, triplete de Irene Guerrero, doblete de Kiana Palacios, por ahí también anota Scarlett Camberos y Montserrat Saldívar, así que un triunfo bastante dominante, evidentemente, con esta goleada. Y Ángel Villacampa, que también, bueno, habló después de esta victoria apabullante, sobre todo por la forma de verlo del equipo panameño, que también muchos de estos equipos de la Champions Cup se están enfrentando a una liga de un poquito más de nivel como la Liga MX. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Ángel Villacampa.
Yo creo que sobre todo hay que dimensionar y contextualizar todo un poco, ¿sí? La liga, hay diferentes ligas que van dando pasos de una manera más rápida, otras ligas que están dando pasos de una manera más lenta, ¿sí? Pero lo importante es que el fútbol femenino siga progresando.
Así que bueno, ahí las palabras de Ángel Villacampa. Ya para la siguiente jornada, Rayadas de Monterrey, esta jornada descansaron. En la siguiente vuelven a la actividad. Ayer Spirit de Washington vence 4-0 a Vancouver Whitecaps, así que una buena victoria de las Águilas del América para sumar puntos en este torneo. En el boxeo también información, recordando que el Canelo Álvarez pelea el 13 de septiembre en Las Vegas contra Terrence Crawford. Se presentó este cinturón especial que se otorga en las peleas, en las grandes peleas, sobre todo del Canelo Álvarez, este cinturón que fue inspirado en pues conmemoración en temática tlaxcalteca, es un cinturón morado con este tipo de detalles, y habló el presidente del Consejo Mundial, Mauricio Sulaimán, sobre todo por el tema de que la pelea del Canelo, recordemos, va a ser únicamente en pago por evento, ya con los derechos que tiene la plataforma Netflix. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Mauricio Sulaimán.
Muy emocionado porque verdaderamente dignifica lo que es nuestra cultura mexicana, que va como un regalo de México y el boxeo hacia el mundo. Televisión Azteca, antes Televisa, habían pasado durante 16 años las peleas de Saúl Canelo Álvarez. Netflix adquiere de alguna manera los derechos, no accedieron a algún tipo de negociación, aunque fuera en diferido, un nuevo golpe al deporte en sí.
Así que bueno, cada vez más privatizado, ¿no?, este tipo de eventos, así que bueno, la pelea del Canelo y Terrence Crawford se va a únicamente pago por evento por Netflix. Y hablar que en la Fórmula 1 la escudería Cadillac, bueno, sigue conformando a su equipo y el día de ayer confirman a Colton Herta como piloto de pruebas, estará acompañando entonces a Checo Pérez y Valtteri Bottas. La idea evidentemente es que este chico estadounidense se perfile a tomar posiblemente un asiento titular conforme se va desarrollando la escudería. De momento, bueno, pues va a tener que dejar de lleno la IndyCar para meterse de lleno a la Fórmula 1. Se menciona, porque no lo especifican, pero bueno, se menciona que podría participar en Fórmula 2 para sumar puntos porque no cuenta con los puntos de la superlicencia. Requiere por ahí 6 puntos nada más para poder alcanzar los 40 que le permite la FIA participar en Fórmula 1. Así que bueno, tendrá que empezar prácticamente en categorías abajo de Fórmula 1 para poder aspirar entonces, Manuel, a integrarse ya de lleno a la escudería. Pero Colton Herta entonces se une a Cadillac de cara a 2026 como piloto de pruebas.
Muy bien, la primera de deportes, Rosario Rosales, gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vámonos a pausa, 5:56 de la mañana. Hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros en esta mañana de este jueves 4 de septiembre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, reiterarle la bienvenida a través de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, por supuesto a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos en México, en los Estados Unidos, a través de nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, quien en conferencia conjunta con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la conformación de un grupo de ambos países que va a dar seguimiento a los trabajos para combatir la delincuencia organizada.
Los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad en la frontera, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y de armas.
Por su parte, el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, reconoció el esfuerzo que hace México para combatir al crimen organizado.
Sé que en muchas ocasiones se habla de grupo, que se ha formado un grupo. Esto es un grupo de alto nivel. Esto es un grupo de poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto uno al otro, de cooperación. Y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y se agradecemos muchísimo. Y queda mucho por hacer juntos, poder lograr y avanzar en esta meta que tenemos en conjunto.
Palabras muy importantes las que dice Marco Rubio, ¿no? Grado tal que voltea a verlo en ese momento Juan Ramón de la Fuente. Dice, no hay país que en este momento esté cooperando más en materia de delincuencia organizada en el mundo que México. Y el canciller de la Fuente, pues casi se le ruedan las lágrimas, ¿no? De la emoción, por supuesto, ya me imagino en Palacio Nacional. Bueno, SOS Marco Rubio, gritaron manifestantes al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a su salida de Palacio Nacional tras reunirse con la presidenta Sheinbaum. Y otra consigna que escuchó también, pues fue fuera Morena. Están estas consignas. Bueno, manifestantes afuera, precisamente de Palacio Nacional. Vamos a ir a pausa y vamos a regresar para seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Comenzamos la revisión de la prensa en la República Mexicana, el Expreso de Mante. Allá dice, estrena Tamaulipas, pues también jueces y magistrados. Esta semana iniciaron funciones 26 jueces y magistrados de distrito, la mayoría provenientes del mismo Poder Judicial con experiencia como secretarios. Bueno, pues esa no es una mala noticia. Si es así, hay un buen augurio entonces para los jueces y magistrados, muchos de ellos venidos del propio Poder Judicial en el estado de Tamaulipas. Eso es el Expreso. El Diario de Juárez, operan juzgados con 5 de 49 jueces, trabajan a marchas forzadas para desahogar audiencias en lo que realizan nombramientos. La fotografía, bueno, la fotografía del saludo de mano que hay entre la presidenta Sheinbaum y el secretario Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, esto en el Diario de Juárez. El Diario de Chihuahua, allá mismo, 5 civiles y familiares, asuntos con mayor rezago en el Tribunal Superior de Justicia en este tema también allá en Chihuahua. Bueno, vamos a pausa, volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. A pesar del constante llamado de la presidenta Sheinbaum a evitar el nepotismo en Morena, especialmente en las candidaturas a cargo de elección popular, y que han advertido que los candidatos van a salir por encuesta, eso ha insistido también Morena, pues el senador por ese partido, Saúl Monreal, insistió en querer ser candidato al gobierno de Zacatecas y acusó a su hermano, al actual gobernador de nombre David, de dejarse influenciar por personas de un grupo político que le hace daño a Zacatecas. Escuchamos a Saúl Monreal.
Persisten intereses oscuros que buscan ponerme en el centro de un tema ya muy platicado por el Consejo Nacional de Morena, que familiares de quienes ocupan un cargo de elección no pueden participar como candidatos en 2027. Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del Estado. Es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. Es el que más daño le ha hecho a Zacatecas. Y si seguimos con sectarismos, divisiones y actitudes beligerantes, Morena corre el riesgo de perder la gobernatura en 2027. Si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que por encima de cualquier obstáculo y determinación, lo seré.
¿Cómo ven? ¿Cómo ve usted, no? ¿Cómo ve, presidenta Sheinbaum? ¿Le vale sorbete lo que usted diga, lo que usted opine, lo que opine el partido al señor Saúl Monreal? Pero bueno, pues ni modo. Ya bájale de huevos, Jiménez. Así amenazó Sandra Cuevas, la exalcaldesa en Cuauhtémoc, durante una transmisión en vivo al periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, a nuestro compañero periodista colaborador de Por la Mañana también. Y es que ayer murió un motociclista al ser atropellado durante la rodada convocada por Sandra Cuevas el pasado domingo, hecho que fue, pues, hecho público precisamente por Carlos Jiménez. Pero vamos a escuchar a Sandra Cuevas.
Entonces ya bájale de huevos, Jiménez, de verdad, ya bájale, porque tú me pegas y me pegas y me pegas. Yo no tengo la culpa de que hay mucha gente que me pide fotos, se junta conmigo, toma la foto, y yo no sé su historial. Tú no eres mejor que un delincuente, ¿eh? Y no estoy defendiendo a los delincuentes, pero tú no eres mejor porque tú cobras para hablar mal o bien de alguien. Respeta. Ya son muchas veces las que te metes conmigo porque te pagan. Ojalá que le manden esto que acabo de decir, ahorita que hay más de 2.400 personas conectadas. Jiménez, ya respeta. La persona que perdió la vida no perdió la vida por la rodada de Sandra Cuevas. Mi rodada pasó por Calzada Vallejo, Eje de Guerrero, pasamos por El Caballito, nos fuimos hacia Avenida, hacia el Monumento a la Revolución, por Plaza de la República. Ahí nos encapsulan y ya. Ahí nos encapsuló toda la policía. Y ahí fue. El muerto, que en paz descanse, que tú mencionas, fue en Insurgentes.
Y esa es la disputa, por eso el mensaje a Carlos Jiménez de parte de Sandra Cuevas. PRD en Morelos. ¿Qué es eso? No lo recuerdo. Así dijo Jorge Meseguer, expresidente del PRD, precisamente en el estado de Morelos, a los reporteros que asistieron a una conferencia de prensa en la que el señor Meseguer presentó la organización política Somos México o Somos MX, que pretende ser un partido político, y en la que negó pues que esté detrás el exgobernador Graco Ramírez. Jorge Meseguer.
PRD estatal, ¿qué es eso? No, Mar, acuerdo.
¿Tú fuiste dirigente
de PRD? Ya sé, broma. A ver, yo respeto mucho la opinión de dirigente de ese partido que se hace llamar PRD estatal. Evidentemente no tiene nada que ver con el PRD que se fundó en 88, en 89. Yo fui presidente de ese partido, otro, pero bueno, no voy a entrar en un debate con Prado. Lo respeto mucho, le mando un saludo. Pero evidentemente nosotros no tenemos nada que ver con ese partido local.
Bueno, este 15 de septiembre el gobierno de Michoacán, con el uso de la fuerza pública incluso, podría cancelar las fiestas patrias de cualquiera de los 113 municipios, ya sean públicas, fiestas o privadas, donde se haga apología del delito. Así lo advirtió en conferencia de prensa el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
Personalmente se habló con la presidenta municipal de Apatzingán, donde ya se canceló la participación de un grupo que es conocido por la apología del delito. Entonces vamos a estar atentos, vamos a actuar en el caso donde detectemos que se esté llevando algún tipo de apología del delito a través de alguna festividad, pues vamos a cancelar con el uso de la fuerza pública dicho evento.
La presidenta Claudia Sheinbaum mintió al asegurar que la senadora Lili Téllez pidió la intervención de Estados Unidos en México. Así lo señaló en un videomensaje la ex candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez.
Hace unos días la presidenta Sheinbaum mintió al asegurar que Lili Téllez había pedido la intervención de Estados Unidos en México, solo porque en una entrevista dio la bienvenida a la ayuda del vecino país del norte para combatir cárteles en nuestro país. La difamación continuó. El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, y el entonces presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, la llamaron traidora a la patria en la última sesión de la Comisión Permanente. Y así, en nado sincronizado, todos los integrantes del oficialismo replicaron la calumnia. Cuando el argumento les falta, la difamación les sobra. Estamos siendo testigos del crecimiento de un nuevo régimen que ocupa la tribuna y el poder para difamar cualquier esfuerzo de liderazgo en la oposición. Aplican a cabalidad la estrategia propagandística de Joseph Goebbels. Cuenta mil veces una mentira y se transforma en verdad. en un sistema democrático, se confronta al oficialismo con argumentos.
Lo que se busca es mejorar el sistema de justicia, aseguró la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, quien conversó ayer con Jaime Núñez, aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula.
Del ahora extinto Consejo de la Judicatura había las funciones, porque siempre existen las funciones de vigilar al Poder Judicial, siempre han estado ahí, pero lamentablemente en el Consejo no se permitió con las herramientas necesarias que permitieran que esto se diera. Entonces, ahora la ley pues señala muy claramente en su apartado que no solo habrá la revisión de cómo van, lo que teníamos antes como la visitaduría, de que había que ir a ver si llenaban, si sacaban los números de sentencias, si hacían los registros convenientemente. Todo eso se va a seguir revisando, pero ahora también se va a evaluar el trabajo de los jueces. Y se le va a evaluar con respecto a cómo atienden a la gente, cómo se conducen en su juzgado, cómo los ve su personal y también cómo los usuarios de la justicia los califican.
Bueno, en Matamoros, Tamaulipas, pobladores fueron sorprendidos por disparos de arma de fuego, además de varios bloqueos que realizaron delincuentes la tarde de ayer durante un enfrentamiento con elementos de la Guardia Civil. Vamos a escuchar pues un momento de esta balacera.
Usted es la pelotera con madre.
Pues así se dieron las cosas allá en Matamoros. Con motivo del informe de gobierno de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, que va a ser mañana viernes, se les ha exigido a los establecimientos de la calle Andrés de Urdaneta del fraccionamiento Hornos Insurgentes cerrar hoy y mañana de plano. Así lo denuncia Ángel Cisneros, empresario de Acapulco, Guerrero.
Que la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del municipio de Acapulco está entregando unos requerimientos, unos documentos, donde están exigiendo a todos los negocios de la calle Urdaneta que cierren sus negocios, sus establecimientos, a partir del jueves a las 5 de la tarde hasta el viernes a las 10 de la noche. Esto por el superinforme de gobierno de la flamante alcaldesa Abelina López Rodríguez. Fíjese nada más qué absurdo. Qué tristeza da dar esta qué tristeza es dar este tipo de noticias.
Bueno, pues ahí precisamente esa denuncia para que cierren comercios por el informe de gobierno de la presidenta municipal de Acapulco. Vamos a pausa, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana, en la jornada de Morelos. ¿Qué dice hoy? Presupuesto 2026, sin expectativas, pues de que no puedan cumplirse, dice el jefe de la oficina de la presidencia, perdóneme, de la gubernatura del estado de Morelos. En tanto, la gobernadora Margarita González Arabia ordenó priorizar proyectos estratégicos en áreas clave como educación, salud, infraestructura, carretera e infraestructura urbana con una visión realista. Así que el Ejecutivo prevé que hoy el Congreso apruebe una reforma constitucional que permita alinear los tiempos de entrega del presupuesto con el calendario federal para favorecer la ejecución de políticas públicas conjuntas. Bueno, eso es la jornada de Morelos. Vamos a pausa. ¿En qué andamos en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Beyoncé, porque está cumpliendo 44 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en esta mañana. Bueno, pues Lorena, el huracán Lorena se mantiene categoría 1 en el Océano Pacífico. Su centro se localiza frente a Cabo San Lázaro y Cabo San Lucas en Baja California Sur. El huracán Lorena afecta con lluvias y vientos a los estados de Sonora, Sinaloa, Colima. Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, también en el Pacífico avanza el huracán Kiko, que es categoría 4, entonces ese está más fuertecito, ¿no? Está más fuertecito, pero bueno, pues eso es la previsión del clima. En lo que tiene que ver con la intención de revivir la industria del zapato y frenar la competencia desleal, la Secretaría de Economía impuso otras cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de calzado originarias de China. Y es que ayer fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la investigación antidumping que realizó México sobre las importaciones de calzado chino, y se determinó que entre el año 2019 y 2024 ingresó a México zapato asiático en condiciones irregulares de dumping, de violación a las reglas 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 6 años. Causó daño, por supuesto, a la industria nacional. Es una práctica de deslealtad. El arancel impuesto por México es del 25% por lo pronto. Bueno, bajo el lema "Con el testamento se heredan bienes y se hereda paz", Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, puso en marcha la campaña Septiembre, mes del testamento, que busca fomentar la cultura de prevención y de paz familiar a través de este documento legal. Durante el evento, la secretaria Rosa Isela Rodríguez estuvo acompañada por el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas, quien resaltó que el testamento es el último acto de amor y responsabilidad que nosotros podemos tener. Bueno, a la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México acudieron distintos personajes de la política, el espectáculo, el periodismo, la lucha social. Estuvieron nuestro compañero Joaquín López Dóriga, anduvo por ahí, por supuesto, siempre destacado. La madre buscadora, Ceci Flores, también, por supuesto, reconocida. Canceló de último minuto el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Ortiz. A ver, Jenny Valencia, te escuchamos con el reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenos días. A la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México asistieron empresarios, políticos, ministros de la corte, deportistas, músicos, cantantes, especialistas, médicos destacados, artistas del medio del espectáculo, científicos, comunicadores y periodistas. Jorge Ferráez, uno de los organizadores del evento, dio la bienvenida a los 300 líderes, resaltó los atributos de un líder.
Hay que tener visión, hay que tener esfuerzo, trabajo, hay que tener disciplina, hay que tener valores.
Raúl Ferráez, organizador y presidente de la revista Líderes de México, aseguró que buscan inspirar a los jóvenes.
Nuestro mayor objetivo con lo que hacemos es inspirar a los jóvenes. Necesitamos jóvenes que encuentren inspiraciones en personas que se dedican a la ciencia, a la política, al entretenimiento, a la música, y no chavos que se encuentren su inspiración en la corrupción o el crimen organizado.
Entre los jóvenes líderes acudió el clavadista Osmar Olvera, campeón del mundo al ganar el oro en Singapur.
Sí, así es un sueño hecho realidad ser campeón del mundo, poder decir que soy el mejor en lo que hago. Se dice fácil, pero costó mucho trabajo, muchos años de esfuerzo y dedicación.
Asimismo, asistieron a la comida de los 300 líderes el cronista deportivo José Ramón Fernández, así como Arturo Elías Ayub, el cantante Emmanuel, la conductora Andrea Legarreta, el político Enrique de la Madrid, así como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, así como la madre buscadora Ceci Flores, quien acudió con su pala. De las grandes personalidades del Grupo Fórmula, arribaron Joaquín López Dóriga, Leonardo Curcio, Azucena Oresti, Chanik Berman y Chumel Torres.
Pues muchos, sobre todo los que están en casa. O sea, la neta es que don Joaquín, Ciro, señora Torre, mucha más banda que ha hecho de la comunicación una cosa de verdad casi a nivel de guerrilla y de arte. Muy, muy feliz de estar acá.
De última hora canceló el ministro presidente Hugo Aguilar, pues tuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque sí llegaron las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Ángel Aguilar cantó "Contigo a la distancia" para homenajear a los líderes que fallecieron en el último año. Ese reporte, Manuel.
Muchas gracias, Jenny. Jenny Valencia. Bueno, en novedades de Yucatán dice, supera a Mérida la pobreza laboral. Cada vez más trabajadores de la capital yucateca ganan lo suficiente para adquirir la producción de la canasta básica alimentaria, casi el doble de lo registrado a nivel nacional. Bueno, pues ahí están los datos, análisis que se están haciendo y que se convierten en primera plana hoy en novedades de Yucatán. En varias de las primeras planas de la República Mexicana, la fotografía de la presidenta Sheinbaum, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Bueno, la voz de Michoacán activa el gobernador Ramírez Bedoya, alta tecnología en oncología. El gobernador puso en marcha el acelerador lineal y PET scan, equipo para detectar y tratar el cáncer. Vamos a ver esta información. Dice que el gobernador Ramírez Bedoya, acompañado por el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Elías Ibarra, puso en marcha en el Instituto Michoacano de Oncología el nuevo acelerador lineal y PET scan, equipos de vanguardia para detectar y tratar el cáncer que agilizará y mejorará la atención de los pacientes. En el avanzado equipo fueron invertidos 165 millones de pesos. Esto es la voz de Michoacán. Pulso de San Luis Potosí revelan anomalías en el Hospital Estatal de Soledad. Dicen trabajadores del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, perteneciente a los servicios de salud de San Luis Potosí, pues que existe una denuncia penal en contra de la doctora Sandra Medina Ulibarri, que actualmente es directora del Hospital General del ISSSTE, y en contra de quien resulte responsable ante la Fiscalía General del Estado por presunto uso de objeto o documento falso o alterado, uso de sello oficial y usurpación de funciones públicas de profesión y uso indebido de condecoraciones o uniformes. La denuncia fue presentada por la subdirectora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Blanca Medina Fonseca. En ella se explica que el 2 de febrero del 2022 se recibió un oficio firmado por Guillermo Monsivay Salazar, director general del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, en el cual se asienta que recibió un formato de resumen de egresos con referencia requisitado y firmado por Medina Urribarri, la directora general, formalizado con el sello oficial que supuestamente era para la paciente Elsa Alfaro Yáñez, y expresó que este documento se recibió el documento el 15 de enero del 22, situación que le extrañó ya que tenía entendido que Medina Ulibarri estuvo en el cargo hasta el 31 de diciembre del 21, pues sí, posfechado. En fin, eso allá en San Luis Potosí. En lo que tiene que ver con el Diario de Colima, bueno, el Diario de Colima, van a devolver mercancía y darán espacio a ambulantes luego de que el sábado personal del gobierno municipal retirara 8 puestos semifijos que operaban en los portales del centro histórico de Tecomán y les resguardaran su mercancía, aseguraron su devolución ordenada. Roberto Chapula Rincón, director jurídico municipal, explicó que la acción se ejecutó con apego al reglamento del comercio vigente, cuyo artículo 29 prohíbe explícitamente la instalación de estructuras fijas en la vía pública, pero bueno, les van a devolver sus productos allá en Colima. En lo que tiene que ver con el caso del debate de Mazatlán, la fotografía, le digo, destacada en varios periódicos, en muchos periódicos en la República Mexicana, la fotografía de la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado Marco Rubio. En lo que tiene que ver con la información, aquí específicamente en Mazatlán, turistas gastaron un 20% menos de plano en estas vacaciones. Son los análisis que hace la Cámara Nacional de Comercio allá en Mazatlán. Realizó una encuesta a los visitantes de Mazatlán este verano. Hubo una derrama económica menor a la del año 2024. Bueno, pues ahí está cobertura en la página 12 y 13, debate de Mazatlán. En lo que tiene que ver con el Diario de Morelos, bueno, el Diario de Morelos dice, van a quitar árboles para poner, ¿qué le parece? Un bar. El retiro de árboles ocurrido en la avenida Juan Pablo II estaría relacionado con la intención de abrir un bar en la colonia Vistahermosa de Cuernavaca. No, pues a todo dar, pese a que el uso de suelo es habitacional. ¿Qué tal? Exigen vecinos actuar por parte del ayuntamiento. Ahí está la cobertura. Es una nota de Salvador Rosas, comunidad, en la página 3, el Diario de Morelos. El debate de Culiacán, balacera en zona escolar genera pánico en Villa Juárez. Pues naturalmente, el enfrentamiento armado en el municipio de Navolato deja un muerto y 2 heridos. La fotografía ahí de un grupo de integrantes de la Guardia Nacional, del Ejército, bueno, pues desplegados precisamente allá en esa zona de Villa de Álvarez. Bueno, en Guasave, El debate de Guasave. Fuerzas federales peinan la ciudad de Guasave. Alrededor de 50 unidades de la Secretaría de Seguridad Pública de Marina realizaron cateos en diversas colonias, operativos en vigencia que se están realizando pues allá en Guasave. En lo que tiene que ver con el informador de Guadalajara, ahí está en primera plana la fotografía de la presidenta Sheinbaum, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y dice: México y Estados Unidos acuerdan programa de seguridad fronterizo. Y en la nota complementaria del informador de Guadalajara, dice: la gasolina Magna, la verde, va a seguir en un precio máximo de 24 pesos por litro. El acuerdo, le digo, con los empresarios gasolineros, que abarca más o menos el 90% de los gasolineros en el país. El diario del Istmo acuerdan un plan de seguridad fronteriza. Es precisamente la información de lo que ayer se platicó en Palacio Nacional. Cooperación con respeto a la soberanía y a la integridad territorial, dice la presidenta Sheinbaum, hoy destacado en primera plana en el diario del Istmo, allá saludos Veracruz. En Reynosa, en mañana de Reynosa, dice: acuerdan cooperación de seguridad fronteriza. La presidenta Sheinbaum y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvieron una reunión en la que pactan trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado. Alcanzamos a revisar la imagen de Veracruz, cooperación histórica, así lo dijo Marco Rubio en la conferencia de prensa ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Imagen de Veracruz, lo destaca esta mañana. El caso del Imparcial, bueno, mira, el Imparcial nos recuerda el tema del gusano barrenador. Activos 114 casos de gusano barrenador en un mes, 53% más casos en el país. Esto, en vez de mejorar, ir a la baja, empeora. Van 570 registros en la entidad con mayor presencia en el Istmo y en la cuenca. No, pues sí, por eso están previendo en los Estados Unidos que si se reabre la frontera con los Estados Unidos desde México para el ganado bovino, para el ganado de a pie, va a ser hasta noviembre. Pues con razón, ahí está la información que está revelando hoy, esta mañana, el Imparcial de Oaxaca. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Hola, amigas y amigos de Por la Mañana con Peregrino. Soy Isa Rebollo, colaboradora de PetLife. Y hoy les voy a contar sobre la obesidad en perros y gatos. Actualmente, una de cada dos mascotas en el mundo tiene sobrepeso, desde leve hasta severo. Y aunque a veces no lo notamos, la obesidad en perros y gatos no solo afecta su calidad de vida, sino que puede reducir su esperanza de vida. Cada animal tiene un peso óptimo que depende de su raza, edad, sexo y morfología. Por ejemplo, razas como el bulldog inglés, el teckel, el labrador o el beagle tienen mayor predisposición a acumular grasa. Sin embargo, no todo se debe a la genética. Factores como el estilo de vida, la cantidad de actividad física y la forma en que los alimentamos influyen directamente. El sobrepeso ocurre cuando un animal pesa alrededor de un 10% más de lo que debería. Y hablamos de obesidad cuando sobrepasa su peso ideal en un 20% o más. En este punto, la grasa comienza a acumularse incluso en los órganos, afectando su funcionamiento. Las consecuencias son serias. Las articulaciones soportan un esfuerzo excesivo y aparecen enfermedades como la osteoartritis. También, el corazón y el sistema respiratorio trabajan más de lo normal, lo que aumenta el riesgo de insuficiencia. El sistema inmune también se debilita, haciendo a la mascota más propensa a infecciones. Y en el caso de los gatos, el riesgo de desarrollar diabetes es mucho mayor. Incluso, enfermedades como la pancreatitis o los problemas urinarios están directamente asociados a la obesidad. La buena noticia es que el sobrepeso sí se puede revertir. El tratamiento empieza con identificar el estado corporal ideal de cada mascota y ajustar la dieta para que pierdan peso de manera gradual y segura. Esto se complementa con actividades físicas adaptadas, juguetes que estimulen el movimiento y visitas regulares al veterinario para monitorear los avances. Mantener a tu perro o gato en su peso ideal no es solo cuestión de estética, es darle más años de vida, más energía y sobre todo un mejor bienestar. Recuerda que en PetLife MX encontrarás toda la información sobre el cuidado de tus mascotas. Hasta pronto y sigue disfrutando de tu mañana.
Muy bien, muchísimas gracias a Isa Rebollo, nuestra compañera redactora de PetLife.mx, toda la información relacionada con las mascotas de todo tipo, así que saludos a la redacción allá de PetLife.mx. Bueno, terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana, el AM de Guanajuato, lo que le platicaba, imponen cuotas al calzado chino en la segunda medida de favor de los zapateros mexicanos que toma el gobierno federal. En 6 días las importaciones de calzado provenientes de China que ingresen al país con un precio por debajo de los $22.58 van a pagar cuotas compensatorias por tramposos, sustancialmente por tramposos, los chinos. Ese es el tema. AM de Guanajuato. En lo que tiene que ver con la razón de Tampico, proyectan subestación para frenar apagones. Ya ve que he estado reportando que ha habido apagones en esa zona. Bueno, pues entonces están pensando, por lo que tarde, en construir algunas subestaciones precisamente para poder distribuir o redistribuir la energía eléctrica y que haya menos apagones. En novedades de Quintana Roo, brilla Quintana Roo en Nueva York. Allá se publicó o se difundieron, mejor dicho, en Times Square, en las pantallas, en los camiones, los atractivos de los 12 destinos del Caribe mexicano para atraer turismo de lujo, el cual representa el 40% de la afluencia. Campaña exitosa, que es lo que están ahí evaluando precisamente por cómo se mostró esto en Nueva York. Bueno, pues eso es lo que dice la prensa en la República Mexicana. Y saludamos con mucho gusto, hace rato que no tenemos oportunidad de escucharlo, a Héctor Escalante, socio fundador de Transmedia Comunicaciones. Héctor, qué gusto, ¿cómo estás? Buen día.
Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Igual, el gusto es mío y un saludo para ti y para todos.
Oye, 4 de septiembre, pero ¿qué deja agosto, un mes intenso en lo que tiene que ver con las tendencias? ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo vieron agosto? ¿Qué fue lo que más se discutió?
Fíjate, Manuel, que hicimos por segundo mes consecutivo el tema de cuáles fueron las tendencias del mes. Entonces, si te parece, nos vamos rápido a la primera lámina.
Sí.
En donde realmente no hay un orden cronológico. Y la segunda lámina, pero no nos detenemos en esta, nos va a decir cuáles fueron las cosas que tuvieron más alcance. Estas son las menciones. En el número de menciones tenemos el caso de Israel Vallarta como el número uno, con 380,000. Después la pelea esta entre Alito Moreno y el senador Noroña, ¿no? Con 197,000 menciones. De ahí ya bajamos al tema del Mayo Zambada con 79,000 menciones y de Julio César Chávez Jr. con 71,000.2 menciones. Uh-huh. Es muy relevante, Manuel, porque esos picos nos dicen cuánta gente habló acerca de un tema en particular. Pero si nos vamos a la lámina que sigue, me parece que es la más interesante. Porque ahí vienen los alcances, es decir, qué fue lo que tuvo más alcance en México por diversas razones. Y ahí nos damos cuenta que el tema número uno fue el de Julio César Chávez.
¡Qué curioso! Porque
lo mencionaron muchos medios internacionales y muchos medios deportivos. Es decir, aquí, pues desde el New York Times hasta ESPN o Fox Sports, etcétera, que tienen mucho alcance, fue un tema que no solamente fue noticioso, ¿no? En el tema del Mayo Zambada, que es el número 2 con 22.3 mil millones, es decir, mil millones, uh-huh. Es un caso similar, Manuel, porque también lo menciona el New York Times, lo mencionan medios de Europa, incluso medios de Sudamérica, entonces tiene un alcance muy grande. Y hasta el tercer lugar nos vamos al tema de Alito Moreno, que si bien terminamos prácticamente el mes con él, también tuvo un alcance muy grande, y ese sí realmente porque prácticamente todo el mundo habló acerca del hecho.
Es Alito y Noroña, ¿no?
Alito y Noroña, es justamente. Uh-huh. Y el cuarto tema, pues es el tema de Israel Vallarta y todo esto alrededor de él. Después un acuerdo con la DEA que pareciera que no tuvo tanto alcance, pero igual lo mencionan medios internacionales, que es esta negación en donde la presidenta dice que no hay un acuerdo con la DEA y ellos sí dicen que hay un acuerdo. Después tenemos el tema de lluvias, del asesinato del delegado allá en Tamaulipas, Clara Brugada, que tiene que ver con el tema de las aguas, y el asesinato del niño Fernando, que fue muy desafortunado. Uh-huh. Y finalmente el tema todavía, ¿no? Alcanzó el pico del mes pasado con el tema de Cibanco. Y si nos vamos a la siguiente lámina, pues vemos justamente este cruce, creo que es muy didáctico, porque nos damos cuenta que a veces más menciones no significa más alcance. ¿A qué se debe? Pues que muchas veces un tema como, en este caso, el pico más grande, que es el de Israel Vallarta o algún otro, lo menciona la gente más de a pie, más común, que no tiene tantos seguidores. Pero cuando se meten los grandes jugadores informativos, no solo en México, sino en el mundo, es cuando tenemos alcances mucho, mucho mayores.
Y de eso se trata este cruce, porque está bien interesante. Por un lado el tema de JC y por el otro lado el tema de Israel Vallarta.
Justo, JC, que no tiene tantas menciones a lo mejor porque, pues, finalmente, aunque es un boxeador importante, pues realmente es el hijo de Julio César Chávez. Es una generación distinta incluso para muchísima gente joven, ¿no? Es decir, yo creo que no le refiere mucha más que el nombre a algunos. Pero cuando se mete en los medios internacionales, sobre todo los medios deportivos, el mes pasado tuvimos algo muy similar con el tema del Chicharito, ¿no? Que fue un pico muy grande porque se metieron empresas importantes, los clubes de fútbol, etcétera, a hablar acerca de las declaraciones que había hecho. Y finalmente, Manuel, pues la última lámina, ahí vienen los 10 temas, que ya los repasamos ahorita, y vienen las fechas. Como te decía, no es un tema cronológico, simplemente es de más a menos en el tema del alcance, que para nosotros, los que analizamos la información y la data, pues es lo más relevante, ¿no? Es decir, cuánto más alcance tenga algo, es más relevante para un tema de información, un tema de una marca, etcétera.
Muy bien, pues así se movieron las cosas en agosto. Vamos a ver qué tal septiembre, días patrios, a ver qué tal el inicio del periodo. Ya lo estaremos platicando ahora sí que en algún momento en el que tú nos indiques, Héctor. Por lo pronto, muchísimas gracias.
El tema de los baches, aunque fue el último día del mes, Manuel, tema, yo creo, fíjate, que va a ser,
sí,
un tema.
Sí, 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 ahí lo medimos cuando quieras.
Que tengas un buen día, Manuel.
Igualmente, Héctor Escalante, socio fundador de Transmedia Comunicaciones. Bueno, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque la Federación Mexicana de Fútbol presentó un nuevo modelo de formación de directores técnicos. Esto con la intención de que salgan y tengan más oportunidad los estrategas mexicanos. Así que, bueno, se presentó un formato piramidal de licencias DCBA y ProDT con una vigencia de 3 años, así que bueno, la Femex Food pues explicó un poco más a detalle sobre este tema. Vamos a escuchar a Miquel Arriola, comisionado de la Federación.
Pues tenemos que incrementar nuestro estándar para ser mejores e incrementar las oportunidades que tengan local e internacionalmente nuestros directores técnicos, individuales, familias, a través del fútbol, y el fútbol es conocimiento, y el conocimiento en materia de entrenadores pues es central, porque si nosotros le atribuimos a veces más de lo que le deberíamos atribuir a un entrenador, pues imagínense un entrenador que no pase por los procesos de fútbol.
Así que bueno, Miquel Arriola, que reconoce que los técnicos van a ser avalados internacionalmente por CONCACAF y entonces será obligatorio dirigir en equipos de fútbol en formación para poder graduarse y conseguir las licencias a las que se aplican. También habló Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la federación, quien pues dio a conocer también que este nuevo modelo será un poco similar a los lineamientos de la UEFA. Así que bueno, vamos a escuchar a Ibar Cisniega.
Con la exigencia, con los requisitos que hay en UEFA. Entonces, por una parte, queremos que haya un impacto en el crecimiento del fútbol mexicano, que más niños, más jóvenes tengan acceso a entrenadores preparados, realmente preparados. Hemos hecho un diagnóstico comparativo y evaluamos los modelos de Francia, España, Inglaterra, Portugal y Argentina, entre otros, para llegar al modelo que estamos presentando el día de hoy. Este modelo también incorpora la progresión del fútbol mexicano, cómo queremos que los niños, los jóvenes vayan desempeñándose y jugando en distintas modalidades de acuerdo a su etapa de desarrollo.
Así que bueno, se busca que con este nuevo modelo, bueno, pues se permita tener un mayor peso a nivel internacional y por supuesto una formación más sólida. Este modelo que será para pues ya egresados técnicos que ya están ejerciendo, para que busquen actualización si es que así lo desean, y por supuesto para los futuros estrategas que están en estos momentos en preparación. Así que bueno, un proyecto interesante. Veremos próximamente entonces que haya resultados en cuanto a la formación de técnicos mexicanos. Vámonos con información de la selección mexicana porque continúa esta preparación del equipo de Javier Aguirre de cara a esta fecha FIFA del sábado, el partido del sábado 6 de septiembre contra Japón en Auckland. Y uno de los hombres que regresó a esta convocatoria fue Irving "El Chucky" Lozano. Desde marzo de 2024 fue la última vez que había portado la playera de la selección mexicana y regresa ahora como uno de los elementos de experiencia en esta selección y por supuesto a buscar un lugar en la lista definitiva del Mundial de 2026. Vamos a escuchar las palabras de Irving "El Chucky" Lozano.
Me recibieron muy bien, la verdad que ha sido una llegada muy agradable, la verdad que muy feliz, muy contento de regresar y bueno, disfrutando el momento y disfrutando con mis compañeros, con el cuerpo técnico que apenas en este momento lo conozco. También lo estoy viviendo un poco como con San Diego, pues a tratar de apoyar, a tratar de siempre estar al lado de los jóvenes y bueno, ser un soporte para ellos, creo que eso es muy importante y bueno, ayudarlos en lo que necesiten.
Así que bueno, en las palabras de Irving el Chucky Lozano, veremos cómo se adapta ahora este esquema de Javier Aguirre. Y hablando precisamente de esta fecha FIFA, la FIFA dio a conocer ya algunos precios para el Mundial, para las distintas sedes y por supuesto las de México. Recordemos que quienes van a tener acceso a estos precios, a estos boletos, van a ser las personas que ya se inscribieron al sorteo con este Fan ID. El costo de las entradas está marcado desde $60, lo que es en pesos mexicanos, 1,123, y bueno, los más caros que están ahí apuntados son de $7,000, 126,000 pesos, así que este precio por supuesto por boleto. La venta de estas localidades, bueno, va a empezar el próximo 10 de septiembre, si usted se apuntó a este sorteo, bueno, pues pendiente de la información que va a estar compartiendo FIFA para poder adquirir los boletos. Aprovechar para mencionar que ayer se señaló que será día feriado, por cierto, en la Ciudad de México, el próximo 11 de junio, el día de la inauguración aquí en el Estadio Azteca, y que está mucho el rumor de que México estaría enfrentando a Portugal en la reinauguración del Azteca el próximo 28 de marzo, obviamente de 2026. Esta información, bueno, pues la saca Rubén Rodríguez, compañero columnista de Medio Tiempo y de Fox Sport. Veremos si es que se termina confirmando en estos días México contra Portugal. Suena bastante tentador aquí en México con la visita de Cristiano Ronaldo, así que bueno, veremos si se confirma a lo largo de estos días. También mencionar que las eliminatorias de la Conmebol arrancan el día de hoy con partidos también bastante buenos. Últimos lugares para la Copa del Mundo, 5 de la tarde, Paraguay puede asegurar su lugar, estará enfrentando a Ecuador desde el Estadio Defensores del Chaco en Paraguay. A las 5:30 Argentina contra Venezuela desde el Monumental de Buenos Aires, 5:30 Uruguay contra Perú desde el Centenario de Montevideo y 5:30 también Colombia contra Bolivia en el Metropolitano, Roberto Meléndez en Barranquilla, 6:30 Brasil contra Chile desde el Maracaná de Río de Janeiro. Y mencionar que bueno, ayer en conferencia de prensa Lionel Scaloni ofreció precisamente palabras respecto a Lionel Messi, lo que parecía un sabor a despedida, Manuel, pero pues especifica que si depende de él como técnico lo va a seguir convocando, pero pide a la afición que no se pierdan este último partido, al menos de esta eliminatoria de Conmebol en casa en Buenos Aires. Así que bueno, Lionel Messi, veremos si después del Mundial tendría más oportunidades de estar en selección o pondría un alto a su carrera, Manuel.
Muy bien, muchísimas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
Y bueno, vámonos contigo, Juan Carlos Cruz, los espectáculos, hola.
¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y al auditorio. Lady Gaga tuvo que cancelar el concierto que daría la noche de ayer en Miami debido a problemas de salud. Mi voz ha estado muy tensa y tanto mi doctor como mi entrenador vocal me han aconsejado no continuar debido al riesgo que representa. No quiero arriesgarme a un daño permanente. Es parte del texto que escribió la cantante en Instagram. Por cierto, ayer Gaga lanzó el video que grabó en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, dirigido por Tim Burton, en donde podemos observarla como una de las muñecas que toma vida para realizar la danza de la muerte. Este videoclip es de su nuevo sencillo, The Death Dance, uno de los tres temas agregados a la versión extendida de su más reciente disco, Mayhem. Julia Garner, protagonista de La Hora de la Desaparición, confirmó para W Magazine que sí será la encargada de dar vida a Madonna en su película biográfica. No puedo decir demasiado al respecto, pero sí, es un trabajo en proceso, fue la respuesta de la actriz a la pregunta de si este proyecto sigue en pie. Tras 7 años alejados de los escenarios, la banda británica Radiohead anunció que ofrecerá 20 conciertos por 5 ciudades de Europa. El grupo liderado por Thom Yorke se presentará 4 noches en Madrid, 4 en Bolonia, 4 en Londres, 4 en Copenhague y 4 más en Berlín, aunque sus fans esperan que esta gira llegue a otros países. Taylor Swift podría protagonizar el medio tiempo del Super Bowl el día que ella quiera, así lo confirmó el comisionado de la NFL, Roger Goodell. Nos encantaría que Taylor tocara, es un talento muy, muy especial y obviamente sería bienvenida en cualquier momento, fue la respuesta de Roger ante la pregunta expresa de cuándo podrá la cantante encabezar este espectáculo. A casi 2 meses del estreno de la nueva película de Superman dirigida por James Gunn, su protagonista David Corenswet ha revelado el nombre y la fecha de estreno de su secuela. Será el 9 de julio del 2027 cuando Superman, el hombre del mañana, llegue a los cines. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Bueno, que no se le haga tarde. En esta mañana de jueves, jueves 4 de septiembre de este 2025, Deyanira Pérez Baena, la tendencia.
Hola, Manuel.
¿Cómo estás? Buen día.
Muy buen día. La tendencia del día de hoy es el huracán Lorena, que ya es categoría 1. Y pues bueno, que sigue provocando condiciones extremas en la península de Baja California y el noroeste de México. Los estados más afectados por lluvias torrenciales son Baja California Sur, en donde el gobernador informó sobre la suspensión de labores en oficinas del gobierno del estado y además de suspensión de clases en todos los niveles y turnos, Manuel.
Muy bien, pues muchísimas gracias, esa es la tendencia, la lluvia.
Correcto,
pues
la lluvia, Lorena, el huracán Lorena. Entonces pendientes bien. Ahí.
Muchas gracias.
Buenos días.
Mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos por la mañana con Ciro desde los estudios de Fórmula Madrid. Volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.